Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Porque, hermanos, hacer la voluntad de Dios es la felicidad perfecta. Si tú caminas por donde Dios te dice que camines, pues ya la hiciste. Por eso el Padre Nuestro, una de las instrucciones fundamentales que nos dio el Señor es: hágase en mí tu voluntad.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? O sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Continuamos nuestro camino con Jesús en ese ascenso hacia Jerusalén, en el que nos viene instruyendo sobre los aspectos fundamentales de nuestra vida. Toca ahora el tema de la decisión de parte de nosotros. Nos estamos acercando ya a Jerusalén, estamos terminando ya el ciclo de Lucas, y poco a poco, pues él sabe que le queda poco tiempo, y entonces sigue ahora anunciando el reino, pero ahora viene un tema importante: decisiones. Toda nuestra vida está llena de decisiones, y la decisión más importante que debemos de tener es elegir a Jesús. Elegirlo como Señor, como Mesías, como Salvador, como guía de nuestra vida. Esto va a requerir de parte de nosotros una profunda reflexión. Cuando tomamos decisiones sin reflexionar, podemos estar cometiendo gravísimos errores que pueden tener repercusiones importantes en nuestra vida, a veces graves. El Señor nos invita hoy a reflexionar profundamente, en particular sobre nuestra adhesión a Jesús. Seguir a Jesús no es fácil, lo hemos visto ya a lo largo de todo este ciclo. Va a implicar de parte de nosotros dejar muchas cosas, empezar a hacer cosas que no hacíamos. Y por eso el tema de hoy es profundizar en nuestra reflexión sobre cómo tomamos nuestras decisiones, particularmente esta de ser cristiano. Porque ¿cuánta gente hay que empieza su vida cristiana
muy padre, bien entregado, echándole ganas, para luego terminar más frío que un hielo, ¿verdad? Dice Jesús, nadie que va a construir una torre, pues primero se fija a ver si puede terminarla, a ver si tiene los recursos. O quien va a salir a combatir contra un rey más poderoso, pues se fija primero a ver si tiene la capacidad de con los poquitos que él tiene poder vencerlo. Las decisiones tienen que hacerse meditadas, reflexionadas, pero más aún. Fíjense cómo la sabiduría, que es muy importante en la liturgia, nos presenta hoy, en este libro de la sabiduría, un texto que se une perfectamente a lo que vengo ahorita comentando. Tomar una decisión requiere no solamente reflexión, sino ayuda divina. Todo el libro de la sabiduría está orientado a que nosotros nos hagamos conscientes de la necesidad de la ayuda de Dios en nuestras decisiones, mucho más cuando vamos a emprender el difícil camino de la cruz. Por eso el texto evangélico que hoy vimos termina en la cruz, ¿verdad? O sea, es importante que el discípulo se dé cuenta de lo que está decidiendo. No es una decisión fácil. Es una decisión que va a comprometer toda mi vida. Pero pensemos en otras decisiones que comprometen toda mi vida. El matrimonio. Es una decisión que compromete toda mi vida. La elección de mi carrera profesional es una decisión que compromete toda mi vida. Son decisiones en donde es importante la reflexión, tener un proceso de reflexión, pero es importante que nos hagamos conscientes de que necesitamos a Dios, de que necesitamos la ayuda de su sabiduría divina, como hoy lo hemos escuchado en este capítulo 9. En los versículos 14 y siguientes nos dice cómo nuestro pensamiento es bien limitado, es inconsistente. ¿Queremos tomar decisiones como casarnos? ¿Bajo qué elementos de juicio? Es que está bien bonita. Es que cocina muy bien. Es que me llevo muy bien con él. Es que nos entendemos de maravilla. Es que nos gustan las mismas cosas. ¿Son estos criterios suficientes? Mi experiencia en el tribunal de casi 22 años, hermanos, cuando veo matrimonios que se desbaratan después de 10 años de noviazgo, 8 años de noviazgo, 7 años de noviazgo, dice uno, a ver, ¿qué pasó? Y sobre todo cuando vemos que efectivamente el matrimonio es nulo, o sea, que escogieron mal, se casaron con la persona equivocada, o en el tiempo equivocado. Yo he visto algunos matrimonios en este camino que estoy casi seguro que si se hubieran esperado un par de años más, hubieran podido hacer cambios importantes en su noviazgo, que después fueron imposibles ya en el matrimonio. Y esto, cuando uno lo ve así en retrospectiva, sobre todo en este tema tan delicado del matrimonio, dice uno, ¿cómo pude yo haber tenido esta capacidad? ¿Por qué si tuve 2, 5, 4 años de noviazgo, por qué no me pude dar cuenta de todos estos elementos que hoy veo que son la causa de la ruina de mi matrimonio? ¿Cuántas veces me encuentro con papás? Lo he comentado en otras ocasiones, que me dicen, padre, pues, ¿cómo le hago con mi hijo? Ya a los 15, 16 años, cuando el hijo, pues ya es una calamidad, no sabe cómo controlarlo, no va a la escuela, en fin, tantas cosas. Y reconoce que mucho de esto, pues corresponde a errores que él o ella cometieron, o ambos cometieron en la educación. Y buscamos a veces excusarnos diciendo, es que, pues a mí nadie me enseñó a ser papá. Y sin embargo, tienes que serlo. ¿Cómo educar adecuadamente a un hijo? ¿Cómo saber escoger mi vocación? ¿Cómo escoger a mi pareja? ¿Cómo y cuándo tener a los niños. Decisiones que hoy se toman sin considerar absolutamente nada. Les digo a las parejas, hoy como que hay un numerito mágico por ahí, vamos a esperarnos 2 años y vamos a tener 2 niños. O sea, tú ya decidiste. Dios no cuenta. La opinión de Dios no te interesa. Y luego nos encontramos con problemas a lo largo del camino. Por eso hoy Jesús insiste. Hay que tomar buenas decisiones y hay que saber cómo y cuándo tomarlas. Si voy a decidirme ser un discípulo de Jesús, tengo que hacer una buena reflexión. Yo se los digo siempre. Si te vas a meter y vas a ser verdaderamente cristiano, piénsale. Es difícil. Hay que orar, hay que levantarse temprano, hay que ayunar, hay que hacer muchas cosas a las que muchas veces no estamos acostumbrados y que no nos caen, pues muy bien que diga. Piénsale. Pero pídele a Dios sabiduría. Hermanos, es fundamental pedirle a Dios sabiduría. Y por eso quisiera iniciar hoy desde el Antiguo Testamento, con un rey al que cuando inicia su monarquía, él se da cuenta de que es un pueblo que él no va a poder gobernar. Yo quisiera que iniciáramos hoy nuestra reflexión desde Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7 y siguiente. Dice, tú, Señor y Dios mío, me has puesto para que reine en lugar de David, mi padre, aunque yo soy un muchacho joven y sin experiencia, pero estoy al frente del pueblo que tú escogiste, un pueblo tan grande que por su multitud no puede contarse ni calcularse. Dame, pues, un corazón atento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién es capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso? Señor, tú me has puesto al frente de esta familia. A lo mejor no es tan numerosa como el pueblo de Israel. Pero hermanos, sacar adelante una familia en el siglo XXI no es cosa fácil. En medio de una avalancha de opiniones sobre a qué edad tienen que hacer los niños tal o cual cosa. ¿A qué edad tengo que hablarles de la vida de la pareja? ¿Cuándo les voy a hablar de la vida sexual? Esto que estoy diciendo, en mi tiempo, yo creo que me hubiera mandado a hablar el obispo y a lo mejor me suspende, ¿verdad? Padre, me enteré que usted en misa le dijo, ¿cuándo le van a enseñar ustedes a sus hijos sobre la vida sexual? Hubiera sido un escándalo todos aquí. ¿Qué le pasa, verdad? Ayer platicando con unos amigos, no me acuerdo cómo sale el tema, hablando de este tema a propósito de empezar en este tema de la educación, decían, pues más o menos como a los 7. Y dijo uno, a los 7 te van a enseñar a ti. Mucho antes. Hoy estamos plagados de mala información que nos llega por televisión, que nos llega por el radio, que nos llega por el cine, que nos llega por todos lados. Y tú te vas a espirar, como quizás en mi caso, que quizás mi papá empezó a hablarme de esto, no sé, a los 13, 14 años, cuando estaba entrando a la pubertad. Hermano, no, para ese tiempo ya te despistaste completamente. Señor, ayúdame a educar adecuadamente a mis hijos, a saber cómo, cuándo, qué decir en cada momento. Yo soy una persona de pensamiento inconsistente, dice el autor de la sabiduría, que precisamente se le atribuye a Salomón. No sabemos si sea de Salomón, pero se le atribuye a él. Pídanla, hermanos. Papás, pidan la sabiduría al Señor. Ustedes en el día de su matrimonio, junto con el sacramento, el don de sabiduría se expandió en su vida y en su corazón. Pero tienen que pedírsela continuamente. Tienen que hacerse conscientes de que no son capaces ustedes de educar a sus hijos. Desafortunadamente hoy el hombre se siente bien sabiondo. Ya conocemos los misterios de la naturaleza. Ya conocemos el tema del genoma humano. Ya hemos podido llegar a la luna y hacer cosas increíbles. Y decimos, bueno, pues ya no necesito pues más sabiduría. Pues te equivocas. Nosotros no tenemos estas capacidades. Les voy a poner mi propio ejemplo, que seguramente nos veremos reflejados, pienso que el 99.99, ojalá y no, pero se me hace que así es. Todos los profesionistas que están aquí, le preguntaron a Dios antes de elegir su carrera, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Porque hermanos, hacer la voluntad de Dios es la felicidad perfecta. Si tú caminas por donde Dios te dice que camines, pues ya la hiciste. Por eso el Padre Nuestro, una de las instrucciones fundamentales que nos dio el Señor es, hágase en mí tu voluntad. ¿Por qué? Porque si se hace su voluntad, si yo sigo la voluntad de Dios, puedes estar completamente seguro que vas a ser plenamente feliz y que los problemas y los traspieses de la vida van a ser mínimos. ¿Tú le preguntaste? Yo no. Como el burro, ¿para dónde ve verde? En mi tiempo, la carrera de ingeniero mecánico administrador tenía 6, 7 años de haberse iniciado, era la maravilla. Ahí fuimos un montón de borregos. ¿A dónde vas? Ingeniería mecánica. ¿Y tú a ingeniería mecánica? Ah, no, pues ahí vamos, ¿verdad? Porque nos veíamos allá teniendo pues empleos y ganándonos un montón de dinero. ¿Qué pasó? Al cabo de 5 años estábamos en el periodo de Luis Echeverría Álvarez. Cuando yo salgo de mi carrera profesional, estábamos en uno de los problemas sociales y económicos más complicados de nuestro país. Hemos tenido muchos, pero este era uno cuando yo salí de mi carrera, 1975. La mayoría de mis compañeros y yo no conseguimos trabajo. Yo tuve la fortuna de conseguirlo porque hice 2 carreras, tenía 2 idiomas, había manejado, pues estuve mucho tiempo en los scouts, lo que me dio liderazgo. O sea, tenía un currículum muy grande que me permitió conseguir con mayor facilidad trabajo. El resto de todos los que pensábamos que con esto nos íbamos a hacer ricos, fritos. Además, entré porque pedí un sueldo prácticamente mínimo. Cuando fui a entrevistarme con el que después sería mi jefe, pues yo dije, si es uno, dice el Salmo 2, ¿verdad? No pretendo grandezas. Y entonces, pues, le puse en mi solicitud algo que fuera creíble para que me quisieran contratar, aunque en mi corazón esperaba que me dieran más. Cuando voy a la entrevista, no, muy bien, y esto y lo otro, ingeniero, qué bárbaro, etcétera, etcétera. Y luego toda una serie de entrevistas, tuve que entrevistarme como 6 gentes para entrar, y finalmente dije, no, pues este debe ser un puesto casi de director general, ¿verdad? Oigan, porque me entrevistó todo mundo, y todo mundo me elogiaba, no, muy bien, y muy padre, dije, no, pues ya le hice, ¿verdad? Y llego con el que va a ser mi jefe, y ya así, pues ya para entrar, yo con la idea aquí que me iba a ofrecer, pues, una lana, ¿verdad? ¿Cuánto voy a ganar? Lo que puso en la solicitud. Yo, mi primer trabajo fue en John Deere. Eso me permitió trabajar mucho en el campo, con los tractores, estaba en el departamento de publicidad, así que durante 1 año y medio salía con mucha frecuencia al campo a probar los tractores, a tomarles fotografías. Después pasé al departamento de estimaciones, donde tenía que estar en el campo viendo máquinas, en fin, tomando cursos, y dije, me equivoqué de carrera. Hubiera sido ingeniero agrónomo. Todavía hoy sigo pensando que me hubiera gustado muchísimo más, pero muchísimo más, ser ingeniero agrónomo. ¿Y cuándo le preguntaste al Señor? Jamás. Estuve a punto de casarme así con un pie adentro. Pero bendito Dios, que ya para ese tiempo mi relación con Dios era diferente a cuando yo tomé la decisión de mi carrera. Porque si no, hoy estaría casado. ¿Cómo me hubiera ido? Hoy pienso, hermanos, que con mi carácter, no muy bien. Mis pobres hijos serían una especie de soldados. No sé cómo sería. Dice el refrán, Dios no le da alas a los alacranes, ¿verdad? Entonces, bueno, no digo que me libró a mí, porque sí, la verdad que me libró. Cuando veo todas las broncas que tienen con la esposa, digo, Dios de mi vida, lo primero que voy a hacer cuando llegue al Señor, gracias por rescatarme, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que mi esposa hubiera dicho, Señor, ¿por qué me mandaste este martirio, verdad? Así que seguramente que libré a alguna mujer y a algunos hijos de una vida complicada. Tuve la fortuna de que en ese tiempo ya conocía yo a Dios y que le pude preguntar, porque ya estaba con el pie, Señor, ¿y qué quieres para mí? ¿Cuál es tu voluntad? Proceso largo de 2 años de discernimiento, en donde claro que Dios va ayudando, te va quitando lo que te estorba y te va ayudando a enfocar adecuadamente tu vida. Señor, dame la sabiduría que viene de lo alto para saber esta decisión tan complicada. Y bendito Dios, aquí estoy, ¿verdad? Hoy veo en retrospectiva y digo, Señor, qué grande eres que libraste mi vida de una decisión que probablemente no fuera la mejor para mí. Aunque Dios sabe parchar en medio del camino todas las circunstancias cuando nos acercamos a Él. Pero ¿por qué tener que parchar mi vida? ¿Por qué tener que empezar un matrimonio con una persona y luego resultar que pues no era meterme en todo el lío de 2, 3 años para probar la nulidad? Y luego reempezar de nuevo toda mi vida cuando, pues, este parche no era necesario. Bastaba que hubieras iniciado tu vida diciéndole, Señor, no tengo capacidad. Dame tu sabiduría. Por eso el rey Salomón dijo, ¿saben qué? Pues yo no sé muy bien cómo es este tema. Mejor ayúdame. Fíjense en el libro de la sabiduría. Vamos a ir un poquito más adelante en el capítulo 7. Vamos a ver los versículos 6 al 14. Dice, por eso supliqué a Dios y me concedió prudencia. Le pedí espíritu de sabiduría y me lo dio. La preferí a los cetros y a los tronos. En comparación con ella, tuve nada la riqueza. Ninguna piedra preciosa me pareció igual a ella, pues frente a ella todo el oro es como un puñado de arena, y la plata vale tanto como el barro. La amé más que a la salud y a la belleza, la prefería a la luz del día, porque su brillo no se apaga. Con ella me vinieron a la vez todos los bienes, pues me trajo incalculables riquezas. Gocé de todos esos bienes porque la sabiduría los gobierna, aunque no sabía que es la madre de todos ellos. La alcancé sin malicia y la comparto sin envidia, no escondo para mí su riqueza. La sabiduría es para los hombres un tesoro inagotable. Quien sabe usar de ella, logra la amistad de Dios, porque ella con sus enseñanzas le sirve de recomendación. Esta sabiduría no viene en ningún libro, hermanos. Esta sabiduría es la sabiduría que Dios nos concede. Y hay que pedirla. Hay que pedirla sobre todo cuando tenemos que tomar decisiones importantes. Mi carrera. En unos años más habrá que empezar a pensar en la carrera. Los jóvenes ya, pues maduros, 17, 18, 20 años, pues tendremos que empezar ya a pensar, pues en nuestra vocación y con quién voy a compartir mi vida. No le hagan como yo. Sean más sabios que yo. Yo no tuve esta oportunidad que ahora ustedes tienen. Nadie me predicó esto en mi tiempo cuando yo tomé mi decisión de la carrera. Ni siquiera conocía la Biblia. Ustedes tienen esa oportunidad. no se equivoquen. Porque luego empezamos una torre para decir, chispas, no puedo con ella. Empecé una batalla para luego salir vencido. Mal, malo el cuento. No estás siendo asertivo en tus decisiones. Y eso trae sufrimiento para ti y para otros muchos hermanos. Es un don de Dios. Yo quisiera que viéramos un texto de Corintios, Primera de Corintios capítulo 2, los versículos 6 al 17. Dice, sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, si usamos palabras de sabiduría, pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo, ni de quienes la gobiernan, los cuales ya están perdiendo su poder. Se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios, del designio secreto que Él desde la eternidad ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo que no han entendido los gobernantes del mundo presente, pues si lo hubieran entendido no habían crucificado al Señor de la gloria. Pero como dice la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto, ni oído, ni siquiera pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el Espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Solo Dios puede penetrar nuestro corazón. ¿Tú sabes lo que es bueno para ti? ¿El tipo de muchacho que es bueno para ti? Creemos, ¿verdad? ¿Será este el momento de engendrar un hijo? Ya tengo dos hijos. ¿Será conveniente o será el momento adecuado para engendrar un tercero? ¿O cuando ya tengo tres, será el momento de engendrar un cuarto? ¿En qué momento debo de ser consciente de que he llegado ya a la plenitud en mi vida fecunda? ¿A quién le preguntamos? ¿Al ginecólogo? ¿Al doctor? ¿A los libros? Sobre cosas de la vida. Por eso hay tanto traspié en nuestra vida humana, hermanos. Porque solo Dios conoce a profundidad nuestro corazón. Y solamente Él sabe de lo que podemos ser o no capaces en un momento determinado. Y sin embargo, ¿a quién le preguntamos sobre la educación de los hijos? ¿A los psicólogos? ¿A los psiquiatras? Me comentaban recientemente de un niño que ese es un niño hiperactivo. Y ya lo tenían tratando y con un montón de cosas, psicólogos y... Digo, chihuahua, ¿yo quién sabe qué hubiera sido de mí? Si alguien fue hiperactivo, es su servidor. Y se me hace que lo más que me dieron sería un té de tila, si acaso, ¿verdad? Imagínense ustedes que para no dormirme y seguir en la batalla, me picaba los ojos, no tengo sueño, no tengo sueño. Mi mamá me llevó al médico, dijo, este está raro. Y el doctor, que era el doctor de la familia, de los doctores de antes, ¿verdad? Dijo, no tiene nada, señora. Al rato se va a cansar, se va a fastidiar y cuando le deje de hacer caso, se va a dormir. Y así pasó. Y no me dieron ni medicamentos, ni me hicieron tantas cosas. La sabiduría de Dios. Mis papás eran personas que oraban. Siempre, todos los días rezaban el rosario. Antes de dormirse, rezaban nuevamente juntos. La sabiduría estaba ahí. Hoy, como no tenemos la sabiduría divina, pues hay que preguntarle al doctor y al psicólogo y al psiquiatra y hay que darle en embutal y no sé qué tantas porquerías al pobre huerco,
para que luego el huerco ya no sabe ni qué onda.
Dice, no, pues es que así venía. No, así lo hicieron. Era un niño, pues así, que trae toda la pila, pues. Claro que los papás hoy no quieren batallar. Entonces, amánsemelo, ¿verdad? Y digo, chihuahua, ¿cómo podían? Mi mamá con 5, mi abuela con 14. ¿Cómo le hacían? Se llama disciplina, se llama orden, se llama utilizar la sabiduría de Dios para saber si tengo que darle un grito o darle una buena nalgada. Si te equivocas, marchas. Hay que saber cuándo es oportuna una buena nalgada y cuándo es importante un grito, cuándo es un castigo, qué tipo de castigo, hasta dónde me tengo que ir con el castigo, cuándo tengo que apretar, cuándo tengo que soltar. Y como yo no lo sé, se lo pregunto al doctor Hisbar Gerhas Mundras, que es doctor en psicología, psiquiatría, pedagogía y no sé qué tantas guías más, pero que no tiene ni hijos, pero eso sí se ha estudiado todos los textos, ¿verdad? Y estás leyendo este vato que dices, ¿qué rollo con él? Ponte de rodillas y dile, Señor, no sé educar a mi hijo, ayúdame. Ten compasión de mí, ¿no ves que no tengo muchos eso? Ayúdame, dame sabiduría. Tú que conoces mi corazón y que conoces el corazón de mi hijo que es un aguerrido, pues ponlo en paz. Haz algo. Yo hago lo que puedo, pero ve que soy bien limitado. Y entonces reconoces tu limitación. Y entonces Dios dice, ándale, déjame entrar. Déjame entrar a tu vida, déjame entrar en tus decisiones y vas a ver cómo se te arreglan rápidamente todos los problemas que traes en tu vida. Pero somos medio tercos, ¿verdad? El profeta Jeremías, capítulo 33, verso 3, llámame y te mostraré cosas maravillosas. Llámame, ponte de rodillas. Vas a hacer la elección de tu novio, ponte de rodillas, ahí viene este vato que anda bien sobres, ¿verdad? Y pues sí me gusta y tiene bonita letra y además me canta canciones y me trae serenata. Pues yo creo que le voy a decir que sí, espérate. Ponte de rodillas y dile, Señor, ¿es este? Digo, no a los 14 años, a los 14 años no saben ni qué están haciendo, ni qué van a decir, nada, es una bola de puerco aceitoso acelerado, ¿verdad? ¿O sí? Perdón por los del coro que son de esa edad, ¿verdad? No, estoy hablando cuando ya estás 18, 20, ¿verdad? Cuando vas a pedir ya la mano de la muchacha. Ay, Carlitos. Pues, hazte un retirito. Señor, voy a tomar una decisión que compromete ya toda mi vida. Luego, el muchacho le ofrece matrimonio y le lleva el anillo de matrimonio. ¿Te quieres casar conmigo? Sí, cálmate. Ya está la oferta, qué bueno. Y creo que todo ha funcionado muy bien. Pero déjame ir a preguntarle al que conoce mi corazón y el tuyo. Dame al menos un día para decidir. Aunque mi corazón ahorita te diría, sí, te amo y quisiera compartir mi vida contigo. Déjame preguntarle hoy al Señor. Es una decisión gravísima. Toda mi vida está ahí. Y la tomamos porque me siento bien enamorado. Yo les digo a los muchachos, ¿ustedes creen que las chorrocientas parejas que veo de que se casaron y fracasaron, ustedes piensan así vagamente que esas personas llegaron al matrimonio sin estar enamoradas? Estaban, lo que me digas, sí, amor, Y las veo en las pláticas, y esas parejas luego se odian, no se soportan, se hacen toda clase de maldades, es increíble. ¿Por qué no le preguntaste, aunque yo te quiero y te amo y todo lo demás? Señor, this is the very, very best one. Dirían los gringos, ¿verdad? Is the chosen one. Este es el elegido para mí. Tú lo elegiste para mí. Tú que conoces mi corazón, mi vida, mi carácter. Mi carácter. Date un día para decirle, sí, mi amor, sí acepto casarme contigo. Amén de haberlo puesto en oración durante todo tu noviazgo. Son decisiones fundamentales. La carrera, para luego empezamos una torre y luego la dejamos. ¿Cuántos empiezan una carrera y pum? Yo mismo, digo, yo terminé bien mi carrera, pero hubiera querido. Ni siquiera la conocía, no sabía ni qué eran los agrónomos, ¿verdad? Yo pensaba que andaban entre las vacas, ¿verdad? Y eso no me gustaba a mí. Luego resulta que esos son los veterinarios. ¡Ah, eso es otra cosa! Pregunta, ponte de rodillas. Es un don. Pero como Dios sabe que todo eso, pues nos queda así un poquito en el corazón y sí, nos avisa y todo, pues ha querido que por otro lado su sabiduría esté presente siempre en nuestras manos. Este es el libro de la vida, hermanos. Aquí está el programa, aquí está el plano, en este libro. Pero si no lo usamos, pues nos va a salir mal nuestro proyecto de vida. La sabiduría de Dios está aquí. Quisiera que vieran un par de textos. Primeramente, Colosenses 2:3, dice el texto, en Cristo están encerradas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento, en Cristo, y Cristo es la palabra de Dios. Hermanos, lean, empápense, sobre todo, vean las cartas pastorales, todas las cartas de Pablo, las cartas de San Pedro. Dios no nos puede haber mandado a la guerra sin herramientas, por el amor de Dios. Eso de que no sé cómo educar a mis hijos, pues es correcto. O sea, no sabemos. Yo tampoco sabía ingeniería ni cómo hacer una ecuación. Sin embargo, me instruí. Y así puedo decir, ahora sé cómo se hace esto. Aquí está cómo hacerlo. Pero si no lo leemos, si la única oportunidad que tenemos para leer es esta, en donde pues el tema pues está centrado por el sacerdote, y aunque voy tratando de pues cada domingo tocar algún tema diferente que pueda ser de utilidad para su vida, pues hay muchas decisiones y muchas cosas que yo nunca voy a tocar. Dios habla y nos muestra su voluntad en este libro. Es increíble. Hoy no tomo ninguna decisión si no hago estas dos cosas. Digo, una decisión importante, ¿verdad? No sé si voy a ir al cine o no voy a ir al cine, ¿verdad? Una decisión importante, no la tomo si no le pregunto primero al Señor, ¿tú qué quieres? Y me pongo de rodillas. Y entre más difícil y más complicada y más impacto tenga en mi vida, le voy a dedicar mucho más tiempo, mucho más días de oración para poder sensibilizarme y escuchar la voz de Dios. Pero por otro lado, voy a buscar su respuesta en su palabra. Señor, de esto que me estás pidiendo, de esto que ahora me estás proponiendo, ¿es esta tu voluntad? Y voy escudriñando su palabra, y Dios habla, y Dios nos instruye. Este libro está hecho para que nuestras vidas sean plenas, porque en Cristo está escondida toda la sabiduría y todo el conocimiento, no de los átomos, ni del genoma humano, del conocimiento que tú necesitas y yo necesito para la vida, para formar una familia, para dirigir una comunidad. En este texto tenemos la forma para poder realizar nuestra vida cristiana. Termino con un texto que ya hemos leído en otras ocasiones, pero que me parece que es sumamente iluminador en esto que hoy vengo compartiendo con ustedes. Vean 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en una vida de rectitud y para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de obras buenas. Verso 17 me parece importantísimo. Para que el hombre de Dios esté capacitado. Este libro me capacita para ser un buen padre de familia. Este libro me capacita para ser un buen sacerdote. Este libro me capacita para ser un buen hijo. Este libro me capacita para tomar decisiones asertivas. Me guía en la voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios, hermanos, no fracasa en esta vida. No fracasa. Yo hoy, después de 22 años de vida sacerdotal, estoy completamente seguro que no voy a fracasar. Que esto es lo que Dios siempre quiso para mi vida. Aunque, como diría San Agustín, tarde te amé, ¿verdad? Tarde me di cuenta de que esto es lo que querías para mi vida. Tengo que siempre, cuando pienso en eso, pues pensar que todo coopera para el bien de los que aman al Señor, que Él necesitaba que primero fuera ingeniero y que hiciera una maestría, y que todo lo que pasó en mi vida, pues fuera parte de esta experiencia para luego tomar esta decisión. Pero tarde lo amé. Me hubiera gustado entrar al seminario probablemente 10 años antes. Pero no lo conocía. No conocía su palabra. No estaba preparado para esta decisión. No conocí al Señor, no me puse de rodillas para preguntarle, Señor, ¿qué quieres para mi vida? Hoy me da mucho gusto predicárselos a ustedes, a las parejas jóvenes, a los muchachos que en poco tiempo van a empezar a tomar grandes e importantes decisiones, a todos ustedes, hermanos, padres de familia, que tienen hijos a su cargo y que tienen la alta responsabilidad de hacerlos hombres y mujeres que puedan responder a las gravísimas circunstancias de nuestro siglo XXI. Hoy esta palabra de Dios es muy importante porque nos ayuda a pensar, ¿estaré construyendo mi torre con los elementos adecuados? ¿Estaré saliendo a combatir a un enemigo más poderoso que yo con las débiles fuerzas que tengo? Reflexión. Es importante, pero lo es más suplicar la sabiduría divina y dejarnos guiar por la palabra de Dios. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.